Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar una vez más con nosotros en este planeta cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza. Como ya saben, todos nuestros programas se pueden escuchar directamente en www.elplanetadeloslibros.com, donde también nos pueden hacer llegar sus sugerencias. Gracias a todos los que nos han escrito, por cierto, esta semana. Y abrimos ya el programa de hoy. Tenemos un invitado especial que no podrá estar con nosotros, aunque considerando su larga vida y su gran influencia posterior, no hubiera sido difícil volverle a la vida. Si nos escucharon la semana pasada, ya saben que nuestro protagonista es el escritor alemán Wolfgang Goethe. Además de nuestro monográfico, como siempre, nuestra sección Literatura de Mujeres, en colaboración con el Instituto de la Mujer. La literatura infantil y juvenil, patrocinada por Leer León, no podrá estar hoy con nosotros. Quien sí estará es el espacio Goethe, hoy especialmente presentado por Ana María Ballester Bon y con el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid. Claro, realmente espacio Goethe hoy no nos hace falta, porque casi hoy nos hacemos todos un poquito Goethe.
Hoy seremos todos good aquí.
Bienvenida Ana María, como siempre, y junto a ella se encuentra Luis Fernando Moreno Claros, autor del prólogo y las notas de la última edición del libro Goethe, una biografía. Bienvenido también al planeta de los libros. Luis Fernando Moreno Claros es doctor en filosofía, también traductor, y escribe de vez en cuando artículos de divulgación, pero hoy está con nosotros sobre todo por ese conocimiento de Goethe, que la que sobre Goethe realizó Rafael Cansinos sigue siendo la única biografía o la única que debamos de tener en cuenta en español.
Pues sí, realmente es una pena que no haya otras biografías, porque Goethe es un autor tan impresionante que realmente debería haber varias biografías más en las librerías, pero la única que tenemos es la de Cansinos. Uh-huh. Hubo otra de Margarita Nelken en el año 32. Margarita Nelken, que como sabéis era una diputada comunista, y entonces esta le encargaron una biografía divulgativa de Goethe y escribe una cosa de muy pocas páginas y es la que, bueno, pero ya es una biografía que está totalmente desfasada, ¿no? Y luego hay otra de Emil Ludwig, pero que ya no se encuentra, entre los años 30 y 40, escribió biografías de Napoleón, escribe de todo el mundo, y de Goethe también escribió.
Muy bien, pues hablaremos de esa biografía para acercarnos al escritor alemán, porque no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero quizás, al menos en España, Goethe es más conocido por sus obras que por su propia persona, ¿no?, que como hombre.
Sí,
sí, asiente. Sí, sí. ¿Sí?
Uh-huh. Bueno. Fausto, Werther, pero no se conoce al hombre Goethe, ¿no? Al Goethe hombre, quiero decir, ¿no?
Cuando en el 2032 se cumplan 200 años de la desaparición de Goethe, seguramente este escritor seguirá siendo el gran genio literario de Alemania. Al decir genio no nos referimos solo a la literatura. Goethe fue un avanzado de su tiempo en las letras y también en otras artes, ciencias y conocimientos. Un genio muy humano, como veremos en el programa de hoy. De hecho, lo iniciamos recordando cómo un famoso coetáneo suyo, nada menos que Napoleón Bonaparte, lo describió así: usted es un hombre, Luis Fernando Moreno Claros ha estudiado la obra y la figura de Goethe, y esta frase que le dedica Napoleón al autor alemán, justo hace 200 años, en el 1808, dio mucho que hablar en su época y, bueno, pues también hizo que muchos estudiosos de su vida escribieran sobre lo que había querido decir con el francés, ¿no?, con este supuesto elogio. Algo especialmente que destacar, el que un emperador de las armas, ¿no?, le diga a un emperador de las letras, usted es un hombre. ¿Cómo cree, Luis Fernando, que se debe de interpretar?
Pues Goethe se sintió encantado, vamos, se entró y Napoleón le dijo, he aquí un hombre. Y entonces, eso, es un escritorazo, yo soy el Napoleón, yo soy el emperador de los ejércitos, estoy conquistando Europa y resulta que usted es el emperador de las letras. Entonces Goethe se sintió maravillado y dice, bueno, pues es un reconocimiento. Además es que Napoleón le dijo que había leído 6 veces el Werther. Y bueno, pues eso a Goethe pues le encantó, claro. Y también le dijo algo que no le gustaba en el libro, pero eso se lo contó por lo visto en privado a él, y Goethe nunca dijo que era lo que Napoleón no le había gustado en Werther, ¿no?
Bueno, yo en la biografía de Cansino Sassens he visto que una de las críticas que le hace Napoleón a esta obra de Goethe es que le viene a decir que bueno, pues ha dejado al destino o que suele dejar al destino la realización de la trama cuando
sí.
Realmente, claro, para Napoleón esto no era así en la vida, ¿no? Es un hombre que se forja él mismo su destino. Pero claro, esa es la crítica que Cansino Sassens recoge en la biografía, ¿no? No podemos saber todo lo que Napoleón le dijo. De todas formas, esa audiencia ocurre cuando Goethe tiene ya 60 años y a mí me gustaría empezar por el principio. El nacimiento alemán en 1749, casi en la justa mitad del siglo XVIII, y bueno, se destaca que evidentemente ese genio, ese carácter es fruto también de su propia familia, ¿no? En él confluyen rasgos paternos y maternos. Por un lado, una gran libido por parte del padre, una gran ansia de conocimientos, y por otra parte una extraordinaria sensibilidad, ¿no?, que
por
le viene
parte de la madre. Sí, él es muy maternal. Y bueno, hay una frase de Thomas Mann que me gusta mucho en un ensayo que tiene muy bonito, que se llama Fantasía sobre Goethe. Y entonces dice Thomas Mann, Goethe fue mejor hijo que padre. Porque luego Goethe tiene un hijo y el hijo fue un desgraciado, ¿no? Pero es que Goethe, pero con esa frase Thomas Mann dice también que Goethe había recibido una mayor influencia de la madre, tiene esa sensibilidad de la madre, y luego él sabe responder mejor a esa sensibilidad de la madre que a la sensibilidad de padre, ¿no? Y quería decirte también una cosa, si me permites, que lo del destino y Napoleón es muy importante, porque es que Napoleón le dice a Goethe, ustedes los poetas están siempre hablando del destino, de los dioses estos que nos manejan la vida, los humanos y tal, pero mire usted, el destino es la política es el destino. Y precisamente es que esa frase de Napoleón se ha hecho celebérrima, porque a partir de Napoleón, y bueno, en ese mismo momento en que Napoleón está guerreando por toda Europa, está enfrentando a las naciones, está haciendo que surja el nacionalismo en la mayoría de los países por los que pasan las tropas francesas, pues es que realmente es el destino, la política es lo que va a hacer que miles y millones de personas pierdan sus casas, pierdan sus bienes, se trasladen de unos lugares a otros, y bueno, eso se ha visto en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Europa, entonces Napoleón le dice, déjense ustedes en paz de tonterías, los dioses ya no influyen en el destino de los hombres, influimos los políticos, influye la política.
Muy bien, bueno, podríamos estar horas hablando de ese encuentro
es que,
Napoleón-Goethe.
Goethe se sintió encantado con Napoleón y Napoleón se sintió encantado con Goethe. Eran dos superhombres, eran dos fantásticos a su manera, y bueno, Napoleón le concede la Legión de Honor y Goethe la lleva siempre prendida del pecho, incluso cuando el nacionalismo irrumpe en Alemania y están todos sus compatriotas luchando contra Napoleón, él todavía pasea orgulloso esa esa legión de honor, ¿no?
Bueno. Pero volvamos al Goethe niño, que me interesa. Él también recibe una gran herencia por parte de sus abuelos, ¿no? Especialmente maternos, por ejemplo, el amor al teatro, el amor a la naturaleza. Y claro, más que situarnos en la Alemania de aquella época, porque no es el país que hoy conocemos. Él nace en Frankfurt y, bueno, pues en general, ¿no? Todo lo que es Alemania no es todavía un estado conjunto.
No, estaba dividida en muchos pequeños reinos y, bueno, pues sí, luego ir a parar a Weimar, que es un pequeñísimo reino. Y bueno, pues sí, claro, es...
Sí, es muy diferente. En todo caso, bueno, pues en Frankfurt, además, nuestro autor pues nace en el seno de una familia muy bien situada. Su abuelo paterno es nada menos que el burgomaestre de la ciudad y su padre es un acaudalado burgués.
Sí, es un acaudalado,
¿no?
Burgués.
Eso hará que él tenga una gran...
Un gran abogado también. Aunque sí, lo que pasa es que era un hombre muy depresivo. Dicen que tenía unas depresiones. Y eso precisamente... roza un poco a Goethe. Goethe no llegaba a ser depresivo, pero tenía miedo de la melancolía. Y Goethe, por ejemplo, es algo que él odió siempre, la muerte, ¿no? No podía pasar un entierro por delante de su casa porque este hombre se ponía malísimo. Entonces yo creo que él, evitando también esa herencia paterna, él lo que quiere es renegar de esa herencia paterna y decir, bueno, yo amo la vida, las depresiones de mi padre a mí me dan un poco igual y, bueno, yo sigo la estela de mi madre, que es sensible y tal. Pero luego el padre también era coleccionista de arte y también recibe buenas influencias del padre, porque por lo visto el padre tenía muchos grabados de cuando él había estado en Italia, pero el padre estuvo también en Italia y los tenía puestos por las paredes de la casa, y entonces Goethe pues empieza a admirar las acuarelas, los grabados que tenía del padre, y se empieza a enamorar del paisaje y de la pintura también, ¿no?
Claro, porque bueno, esa es un poco la parte más académica que recibe Goethe, la parte ilustrada, pero luego también desde los primeros años hay un aspecto esotérico también propio de la época, donde no todo el conocimiento viene del saber, ¿no? Eso también es una parte importante en Goethe y además en su obra, ¿no?
Sí, en la segunda parte del Fausto, por ejemplo, está llena de simbología y tal. Pero bueno, también Goethe tiene una época mística. No sé si es eso a lo que te refieres, ¿no? Cuando...
Sí, también, porque lógicamente, bueno, pues todo este aspecto un poco esotérico enlazaría, sí, ¿no? Con esa...
Bueno, lo que pasa es que en la biblioteca del padre había libros esotéricos. Había libros de... Bueno, pues entonces estaba de moda, como está ahora también de moda el esoterismo, ¿no? Pues también entonces lo estaba de moda antes, que con todo eso termina la ilustración y tal, pero bueno, pero había todavía en las bibliotecas quedaban libros de pues estos alquimistas y tal, y también en la biblioteca del padre había muchos libros de este tipo. Le empiezan, este lo lee todo, que bueno, lee la Biblia, se la conocía, también lee los libros que había de alquimia allí, y entonces empieza a sentir pues una necesidad grande de conocimiento, ¿no? De en todos los sentidos. Aunque el Goethe científico vendrá más adelante.
Claro,
pero
en todo caso, era por apuntar simplemente algunos rasgos de la niñez, de la adolescencia, de la primera formación, esas primeras lecturas de Goethe, que son muy importantes, pero además hay otro dato biográfico que me gustaría destacar, y es que desde pequeño ya sufre una salud delicada, sobre todo físicamente, ¿no? Pero también lógicamente esto le afecta un poco a su forma de ser, ¿no? Hay una sensibilidad, sí, que él, por ejemplo, sí, calma pues con algo tan precioso como es la música. Y
él,
bueno,
él escucha a Mozart cuando es pequeño, ¿no? Cuando me parece que Mozart tiene 7 años cuando lo escucha en Frankfurt, y la verdad es que su músico favorito es Mozart, ¿eh?
Sí, porque luego habría otros muchos músicos, pero que incluso no les gustaban. Y entonces, por ejemplo, Ana María Ballester nos ha traído un Lieder precioso de Schubert, pero, por ejemplo, este músico no estaba dentro de los favoritos de Goethe.
Pues no, Schubert efectivamente hizo una serie de Lieder sobre textos de Goethe, poemas de Goethe, baladas, etcétera. La verdad es que muy bonitos, y se los mandó a Goethe con la intención de dedicárselos. Por favor, reciba usted muy humildemente, no sé qué. Y Goethe se los devolvió sin comentario. Hizo que se los devolvieran firmados por un secretario. Con lo cual no debió de parecerle muy bonito.
que eso al pobre Schubert le dejó.
Serbón nos traducirá un poquito de este Lieder.
Bueno, lo voy a traducir, no lo voy a traducir yo. La verdad es que he estado buscando una traducción bonita y he encontrado la mejor, la que más me ha gustado a mí, es una que he encontrado que en internet, y entonces lamentablemente no viene el autor, con lo cual no voy a poder decirla, pero vamos, es una balada bastante siniestra sobre un padre que va cabalgando con su hijo por la noche y en fin, pasan cosas terribles. Empieza así. Dice, ¿quién cabalga tan tarde a través del viento y la noche? Un padre con su hijo, lo lleva seguro y caliente, al resguardo de su regazo fiel. Hijo mío, ¿por qué escondes tu asustado rostro? Es el rey de los silfos, oh padre, ¿tú no lo ves? El rey de los silfos, con su corona y manto, son alucinaciones, hijo, que la niebla te hace ver. Y bueno, siguen cabalgando por la noche y, en fin, el final no es muy agradable. Yo creo que precisamente este Lied, que es muy siniestra también la música, es como con mucho misterio, lo...
Verdaderamente siniestra, sí.
Lo refleja muy bien.
A Luis Fernando Moreno Claro hemos invitado hoy por sus conocimientos en Goethe, pero no quería yo dejar de comentar que también ha escrito una monografía sobre Heidegger y una biografía de Schopenhauer, que además amablemente nos ha traído, y ha traducido también obras de Nietzsche, Schopenhauer también, Lugan Salomé, Eta Hoffmann y Goethe, por supuesto. Este año se ha publicado también su traducción de un relato de la madre de Schopenhauer, de Johanna, titulado La nieve. La madre de Schopenhauer fue muy amiga de Goethe y hasta lo imitaba en el estilo y sí, en la temática, ¿no? Uh-huh. Lo que hace ser amigos, que uno van y le copian, ¿no? Aunque no con tan buena fortuna, ¿no?
No, la madre de Schopenhauer tuvo mucho éxito. Fue una, pues no sé, yo digo que es como una Rosamunda Pilger de la época o algo así, ¿no? Y bueno, que es una escritora de bestseller. Entonces ella imitaba un poco el estilo de Goethe, sí, en el Werther, pero bueno, tampoco es que imitara a Goethe, ella tenía su propio estilo. Estaba también el romanticismo surgiendo en ese momento, entonces pues está pues sus personajes van a Italia, son pintores, tal, se enamoran perdidamente de mujeres inalcanzables y bueno, y todo termina en tragedia, ¿no? Que era lo que entonces se llevaba y lo que gustaba entonces.
Uh-huh. Muy bien.
Y bueno, sí, es que esta mujer dirigía presidía un salón de artistas en Weimar, y entonces Goethe era el invitado principal.
Muy bien. Pues ahora hablaremos de Weimar, pero antes de eso yo quería mencionar uno de los últimos ensayos escrito por Luis Fernando Moreno Claros, que se titula Goethe se fuga a Oriente. Lo quería mencionar porque esa fuga realmente empieza ya desde muy joven, cuando él, todavía adolescente, pues mantiene los primeros contactos con los judíos de Frankfurt, cuando le atrae y sus costumbres, y incluso lo estudia, ¿no? Él demuestra luego, a lo largo de toda su vida, una gran curiosidad por las culturas que vienen de Oriente, sí, de Persia, de la India, y quizás es un aspecto menos conocido del autor, ¿no? Por ejemplo, ese gran poemario, Diván de Oriente y Occidente, ¿no?
Que es una maravilla y no está bien traducido al castellano, porque habría que hablar de las traducciones que tenemos de poesía en castellano, que la verdad es que no son...
La poesía de Goethe no ha sido muy bien traducida.
No. Lo hizo Cansinos, que Cansinos hizo todo. Cansinos tradujo a Dostoyevsky, Cansinos tradujo Las mil y una noches enteras, Cansino traduce a Balzac, y Cansino se atrevió también con Goethe. No sabemos si del alemán o del francés, pero bueno, pero se atrevió.
Sí, pero además nos gustaría que este programa fuera de alguna forma un reconocimiento al sevillano.
Sí, un reconocimiento, no, desde luego. Es una, lo que hizo fue maravilloso, vamos. Bueno, y es que hoy día quien quiere leer a Goethe tiene que recurrir quien quiere leer la poesía de Goethe tiene que recurrir al tomo este de Cansinos, que todavía está en Aguilar. Y porque no tenemos buenas traducciones del Diván de Oriente y Occidente, no hay una buena traducción. Ahora mismo, esta mañana, me compré un libro de 100 poemas de Goethe, porque bueno, yo los he leído siempre en alemán, entendiéndolos más o menos, ¿verdad? Que no es tampoco muy, muy fácil entenderlo. Pero me compro un libro con 100 poemas de Goethe, que son preciosos los poemas en alemán, y me encuentro con que es una traducción pues bastante mala. Es fea, es una traducción que quien lea a Goethe por esa traducción, pues no puede llegar a conocerlo,
claro, ni a valorarlo, claro, lógicamente.
No puede valorarlo.
De
no.
todas formas, lo que es el Diván de Oriente y Occidente, bien destacarlo por su, digamos, de lo que se llama su aportación al término de la literatura universal, ¿no? Hace poco leía en un suplemento literario que la literatura universal de Goethe realmente se debería de considerar más como algo occidental, pero leyendo su ensayo entiendo que no, que Goethe, cuando hablaba de literatura universal, hablaba realmente de literatura universal. Sí, y además, un poco ya también conociéndole más, ¿no? Su idea de poesía es una poesía.
Es una idea transnacional.
Efectivamente.
O sea, él no era nacionalista en ningún sentido, entonces decía: todo estas poesías, estos poemas nacionales o una literatura nacional es absurdo, ¿no? Hay que trascender las fronteras, hay que escribir de sentimientos humanos, de pasiones, de tal, de cosas que puedan entender en cualquier sitio. Bueno, y este descubre los poemas de Hafiz, de un poeta persa, y se queda enamorado porque dice: pero si es que este Hafiz piensa lo mismo que pienso yo, vive la vida como yo la quiero vivir y siente como siento yo, ¿no? Bueno, entonces era una época en que él no estaba enamorado, y entonces pues Hafiz está enamorado y él dice: pues yo me tengo que enamorar también, porque así tengo que sentir lo que sentía Hafiz. Y entonces pues conoce a una mujer, a Willemer, no me acuerdo cómo se llama, sí, Marianne Willemer. Y porque es que un editor le dice: bueno, este se iba a hacer un viaje de recreo desde Frankfurt a un lugar, y entonces el editor le da un libro para que se entretenga, y es el libro de Hafiz. Entonces, mientras va en el coche de caballo, lo va leyendo y se va encantando y enamorando de esos.
Sí, es curioso a veces cómo la literatura, bueno, pues se puede sustituir, ¿no?, las emociones reales. Claro. Pero en todo caso, entre Oriente y Occidente, ese diván entre y Occidente, sí que también muestra una otra característica de Goethe que se reconoce bastante, que es su posibilismo, su capacidad de aprovechar mundos, en principio, que pueden estar muy separados, que pueden ser diferentes, que pueden estar incluso enfrentados, pero gracias a ese posibilismo, pues él consigue no solamente unirlos, sino sacar el máximo provecho, ¿no?
El poemario este que escribe es uno de los más bonitos escritos en alemán. Por eso es una pena que no esté traducido, ¿no?
Bueno, pues a ver cuando
que no tenemos... esté bien traducido, perdón, porque lo tradujo Cansinos. Lo que pasa es que Cansinos hizo lo que pudo, pero es demasiado anticuado ya, es demasiado modernista, ¿verdad? Tú que sabes perfectamente alemán.
Sí, bueno, pues, es una traducción que es no, yo tampoco me atrevería a decir que es mala.
No es mala.
Lo que pasa
no
es que
mala.
Queda anticuada,
es de época, es
hace
una
falta
traducción. Claro, Cansinos.
Yo antes empezaba ya, Luis Fernando, a comentar algunos amores de Goethe. Ese es un tema ineludible porque, bueno, él tiene muchísimos amores a lo largo de su vida. El primero de ellos le viene muy joven, con 14 años, y es un amor malogrado y da muestra un poco de cómo sería su vida amorosa a lo largo de los años, ¿no? Porque parece que en los amores, pues a Goethe no le fue bien o no quería él que le fuera bien, ¿no?
Pues probablemente no quería que le fuera bien para luego poder contar en un poema lo mal que le había ido.
Una utilización de la realidad, ¿no? Para
el
arte.
Sí, convertir la realidad en arte. Sí. No, la verdad es que este hombre, pues yo creo que tenía mucha imaginación y no se comprometía, era una persona que elegía quizás mujeres que eran un poco inexistentes, iba a decir, bueno, inconseguibles, ¿no? Uh-huh. Bueno, hasta Ketchen es que tienen un problema porque ella pertenecía a un estamento más bajo y entonces los padres no quisieron y tal. Pero luego se enamora de Charlotte Buff, que es una mujer que le gusta mucho, pero está prometida.
Uh-huh. Sí, la verdad es que hay amores para todo en su biografía.
Y luego, perdón, está con Charlotte von Stein durante 10 años, que es una mujer mayor que él, pero es una mujer que es muy mística y entonces pues no sé. Es
claro,
que...
porque además lo que él hace es separar el amor un poco del alma del amor del cuerpo, ¿no?
Sí,
es decir, bueno, que puede mantener esos dos, o sea, lo que sería una bigamia, sino una poligamia, ¿no? A lo largo
es lo
de su vida.
Eso quería Charlotte, que quería que separara una cosa de la otra. Goethe traga durante 10 años, pero pero luego se marcha a Italia y en Italia...
Claro.
En Italia pues ya conoce otro tipo de amor, ¿no?
Sí, eso y... te lo ha comentado, ¿no? Que hasta el momento en que él viaja a Italia, en el 1786,
sí,
si no recuerdo mal, casi
años,
con
30,
vamos, por lo menos con 35 años o 36, que él no conoce el amor carnal.
No, eso es lo que dicen los estudiosos, yo la verdad es que no lo sé, pero vamos, me imagino que es posible.
Bueno, y además de todos esos amores, Goethe, y además de todos sus escritos, Goethe tiene otra pasión también importante, que yo quería ya destacar, y es la pintura. Él, bueno, realmente querría dedicarse a la pintura, pero acaba reconociendo precisamente en ese viaje
en
Italia,
sí,
que no tiene ojo para la pintura,
dice,
¿no?
Que no, que se le escapan los objetos, que no es capaz de plasmar los objetos tal cual son, ¿no? Entonces sus paisajes son nebulosos, son... Bueno, la verdad es que yo tampoco entiendo por qué dice que se le escapan los objetos, porque hay árboles que pinta, por ejemplo, muy bien, o casas o tal, pero él dice en las conversaciones con Eckermann, es que no soy pintor porque soy incapaz de captar el objeto en sí, ¿no?
Uh-huh.
Entonces todo me queda como en esbozo, dice él, ¿no?
Claro, de todas formas, bueno, aparte de la pintura como arte, él también investiga la pintura, investiga su técnica, tiene una teoría de colores que incluso refuta la teoría de Newton, colores de Newton,
sí.
Y bueno, además, sobre todo hoy, martes 29 de enero, queremos recomendar, a pesar de que él no creyera que era un gran pintor, la exposición que se inaugura este jueves aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid sobre los paisajes de Goethe. Creo que Ana María Ballester Bon está al tanto, ¿no? De qué paisajes son los que llegan al Círculo de Bellas Artes.
Pues la verdad es que son unos paisajes muy especiales porque están recién restaurados por la Classic Stiftung Weimar, que es pues en Weimar, que es la meca prácticamente de Goethe en Alemania, donde prácticamente todo lo que hacen allá tiene algo que ver con Goethe. Y entonces tienen allí la colección de los paisajes, están recién restaurados, y estos son, aquí en el Círculo de Bellas Artes se van a ver paisajes que no se han visto ni en Weimar, o sea, es exclusiva mundial total, así, y realmente, tanto Javier Arnaldo, que es el que lleva la exposición aquí, como Hermann Mildenberger, que la lleva de Weimar, no están de acuerdo con Goethe en que no era pintor, y... ellos piensan que sí, yo también, la verdad, habiendo visto algunos cuadros,
sí,
también lo pienso. Así que creo que hay que venir a ver esta exposición. Además, se inaugura el jueves y va a estar hasta el 6 de abril, o sea que hay mucho tiempo.
Muy bien, y además de eso, también se va a inaugurar aquí en el Círculo de Bellas Artes un congreso sobre el escritor alemán Goethe, naturaleza, arte y verdad. Pero eso será ya dentro de unas semanas, ¿no?
Eso es en febrero. Es que empezando precisamente con esta exposición hay todo un programa sobre Goethe que se va a extender pues hasta abril, que incluye pues este congreso en el Círculo de Bellas Artes, otro congreso sobre la recepción del Fausto en Europa, que se hace en la Universidad Complutense, y en colaboración con la Universidad Complutense, en el Goethe-Institut, pues también tendremos una serie de conferencias, películas, actos, que bueno, de los cuales ya iremos informando en el espacio Goethe en su momento.
Volviendo a Goethe, el literato, el escritor, bueno, como muchos en aquella época, él empieza haciéndose firma, dándose a conocer, pero bueno, la verdad es que muy joven, con 24 años, ya publica pues la que sería una obra que le daría mucho éxito, Las penas del joven Werther. La escribe de un tirón, como una confesión, y bueno, parece ser que precisamente a causa de una ruptura amorosa, ¿no? O sea, que, sí, que realmente lo que decíamos antes, ¿no? Él un poco lleva al arte lo que vive, ¿no?, en su vida personal.
Él se enamora de Charlotte Buff y resulta que esta mujer pues está comprometida con otro hombre y entonces pues claro, bueno, pues se lleva muy bien con ella, la chica pues lo tolera como amigo y tal, este era un hombre muy muy agradable, de muy buen trato, y bueno, pues está un par de meses con ella como haciendo de su amigo, hasta que el marido empieza a sentir celos y entonces este decide que se tiene que marchar de allí. Pero bueno, Goethe, cuando ve que una cosa es inalcanzable, se fuga, ¿no? Se fuga de todos sus amores, y la fuga que tú dijiste a Oriente también es una fuga también de una situación que en aquel momento no le gustaba, que era precisamente de la política. Se fuga porque en Alemania está surgiendo ese nacionalismo en contra de Napoleón, y entonces este se va a Oriente. Pero bueno, ahora hablamos de lo de Werther, ¿no?
De todas formas, Las penas del joven Werther no se ha leído mucho en España, me da la sensación. Hay ahora una traducción precisamente de Luis Fernando Moreno Claros en RBA, ¿verdad?
Bueno, que, en Gredos está.
En Gredos, que ahora es RBA, y creo que además va a salir justo ahora una nueva edición, ¿verdad?
Pues yo espero que hagan una edición pronto, sí, porque bueno, salió en una colección que ha pasado un poco desapercibida en Grandes Clásicos Universales, pero bueno, yo creo que es una buena traducción y bueno, está bien, ¿no?
¿Y cómo hay que leer Las penas del joven Werther? Porque antes, cuando comentábamos que no pues, se ha leído mucho, claro, no, yo decía,
vamos,
bueno,
yo,
a lo
yo
mejor...
Yo es que no estoy de acuerdo con que no se haya leído mucho, perdona, lo siento, o sea, yo pienso que el libro emblemático de Goethe es más que el Fausto, precisamente, que es un libro que empieza mucha gente y no lo termina, es el Werther, porque el Werther es más fácil de leer. Lo que pasa es que, como me comentaba antes Ana María, pues es una novela muy deprimente. Entonces yo creo que hay que leerla como la historia de una depresión. O sea, Goethe hace que se suicide el personaje porque él no se suicidó. Entonces, él resulta que se lleva el, bueno, pues se lleva el disgusto porque esta mujer no le hace caso, y entonces este, por lo visto, dice que cuando llega a Frankfurt, después de haber dejado Wetzlar, que es donde había conocido a Charlotte, tiene un puñal que le habían regalado, metido en una caja, y entonces todas las noches dice, estaba tan desesperado que cogía el puñal y me lo hundía un poquito en el pecho y dice, empezaba una noche a hundírmelo un poco y decía, bueno, lo dejo para mañana y mañana iba y se hundía otro poco, ¿no? Y hasta aquí un día dijo, esto de hundirse el puñal es una tontería, esto no lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces, bueno, resulta que por aquel entonces se pega un tiro un otro abogado que había por allí joven, Wilhelm Jerusalén, me parece que se llamaba Jerusalén, sí, pero Wilhelm no me acuerdo, y entonces dice, bueno, pues ya está, pues voy a hacer que Werther se pegue el tiro, pero ni yo me clavo el puñal y ni Jerusalén resucita, pero lo convierto en Werther, ¿no? Y entonces ya tiene ahí el suicida. Pero precisamente Werther hace lo que Goethe no quiso hacer, Y por eso precisamente hay que leerlo como la historia de una depresión, como la historia de alguien que hacía totalmente incorrecto.
Muy bien, bueno, además de las penas de joven Werther, pues por ejemplo, también por esa época escribe Goethe Clavijo, que bueno, pues curiosamente está ambientado en nuestra ciudad, en Madrid, pero eso realmente me da pie para, bueno, pues comentar de la influencia o las lecturas que se hicieron de Goethe en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, Ortega y Gasset fue un gran lector de Goethe y él escribió un texto que, bueno, tituló Pidiendo un Goethe desde dentro, y es que decía que Goethe, bueno, decía Goethe que el artista debe crear de dentro afuera, no al contrario. Decía, haga lo que haga el artista, no podrá nunca dar a luz sino su propio individuo. Claro, esto a Ortega y Gasset, pues le convenció muchísimo, ¿no?
Mezclado con la circunstancia, claro, que dice Ortega, pues es el individuo, pero también es la circunstancia. Entonces dice, conozcamos al individuo Goethe, conozcamos su circunstancia, y entonces podemos explicar un poco mejor cómo fue su vida, ¿no? Goethe es uno de los, Ortega, es que es un ensayo muy bonito, precioso, y además él explica ahí un poco su filosofía de la vida. En ese ensayo, en cuatro palabras, explica también su filosofía, y lo que dice, pues es eso, conozcamos al individuo Goethe también, porque es un hombre que sintió, que vivió, que amó. Bueno, y además es que su poesía, la comentábamos antes, es una poesía que se llama del Erlebnis, ¿no? De la experiencia, del sentimiento. Es que Goethe estaba él en todo lo que hacía. O sea, no es inseparable la persona de las obras, de los estudios científicos.
Bueno, y además, por supuesto, Goethe ha sido y es una figura importante para el mundo hispano. Hay un libro que se titula así, Goethe en el mundo hispano, pero creo que es más para él, ¿no?
Perfecto, sí, es un estudio que hizo Udo Rusker. Bueno, hay dos libros, este de Udo Rusker y otro de otra persona que ahora mismo no recuerdo el nombre, y bueno, son los dos estudios que hay, que entonces es un estudio académico, erudito, y te van comentando todas las traducciones, todos los artículos que se han publicado en la revista más desconocida, hasta los años 60, 70 me parece que llega, no sé exactamente hasta dónde llega, pero bueno, es anecdótico, o sea, es un estudio para eruditos.
Bueno, vayamos entonces a un tema más importante en la vida de Goethe, ¿no? Que fue pues la corte de Weimar, a la que antes se hacían referencia, y es que, bueno, pues era propio de aquella época también el que un escritor tuviera sus mecenas, y lógicamente él encuentra ese mecenazgo en esta corte, donde, bueno, pues pensó que iba a ir temporalmente y acabó viviendo prácticamente toda su vida. Fue 10 años primer ministro. Tuvo una gran implicación en, no solamente en la política, sino también en las artes, ¿no? Y además eso sí, dejó un gran peso, pues, en general en Alemania, ¿no?
Sí, fue director del teatro de la corte. Y, bueno, pero como ministro, estuvo 10 años como ministro antes de marcharse a Italia. Porque es que este conoce a un, al que luego iba a ser archiduque de Weimar, que es el Carlos Augusto, que fue su mejor amigo. Fueron amiguísimos. Era un joven que tenía 10 años menos que él. Entonces estos se conocen por casualidad a través de los Stolberg y tal en Frankfurt. Y entonces este hombre pues le invita a que vaya a Weimar. Pero y se hacen tan amigos que ya no pueden prescindir el uno del otro. Y entonces este pues lo nombra ministro y luego además hasta lo asciende a la nobleza, porque Goethe no venía de una familia de gente rica, pero no era noble. Entonces, para que este no se sintiera complejado ante otros ministros y la gente aristócrata, pues te dice, bueno, pues voy a solicitar al emperador José, no sé si estaba entonces, que te haga noble, ¿no? Y entonces, a partir de entonces, bueno, Goethe, a veces leemos Johann Wolfgang Goethe y otras veces leemos Johann Wolfgang von Goethe. O sea, eres von Goethe, que es la partícula que significa título de nobleza en Alemania a partir de una determinada época, ¿no? Es ministro de finanzas, es ministro de minas, de tal, hace muchísimas cosas por el pequeño reino de Weimar, que era un reino muy pequeñito, hasta que se cansa de tanto trabajo y se marcha a Italia. También se cansa de la von Stein, que estaba con los misticismos estos, y entonces se larga a Italia y dice, bueno, yo quiero liberarme de todo esto, y en Italia se pone a vivir como pintor,
Sí, bueno, precisamente ahí iba yo, a Italia. La verdad es que estamos pasando muy rápido.
Sí, estamos pasando de un sitio a otro, porque bueno, podemos hablar ahora.
Claro, yo sé que a Luis Fernando esto pues le parecerá muy breve, pero bueno, es que nuestro tiempo es limitado. Y sí quería yo ya llegar a Italia, porque claro, Goethe es considerado un gran autor romántico, pero lo cierto es que este viaje a Italia le va a hacer reencontrarse con el clasicismo. Bueno, pues le va a dar muchos aspectos que lo clásico especialmente recrea en Italia, ¿no? La humanidad, la humildad, la religiosidad, ¿no? La seriedad. Realmente es otro gran aspecto, ¿no? De Goethe, cómo puede juntar esas dos grandes corrientes de la época, ¿no?
Sí, sí, en Italia descubre el arte, descubre, bueno, compra todo lo que ve, compra unas cabezas inmensas de Junos y tal, y no sé, y luego, por lo visto, cuando vuelve a Weimar después de 2 años, llegan carros enteros de obras de arte que ha comprado por ahí, ¿no? Y bueno, y si ahora mismo en la casa de Weimar, me imagino que habrás estado, pues es que es como un museo, ¿no? Todo. Uh-huh. Pero bueno, él descubre ahí, descubre por una parte el arte, el paganismo, pero esa sobriedad que dices clásica. Entonces, porque este no quiere saber nada del romanticismo, este escribe Werther y se olvida por completo de esa etapa juvenil. Y luego, pues bueno, va a Weimar, en Weimar se compromete ética y socialmente con porque él es ministro, tiene que hacer cosas por la gente del reino, y luego en Italia ya, bueno, pues él quiere vivir como artista, pero realmente descubre el mundo clásico, y entonces, pues bueno, pues se enamora del clasicismo, y vuelve a Weimar convertido en un autor clásico. Y es precisamente como el símbolo del clasicismo por excelencia, ¿no?
Uh-huh. Pero tampoco se puede olvidar del romanticismo, porque precisamente cuando vuelve a Weimar, pues se encuentra con un autor romántico, más que, bueno, pues que le haría otra vez tener que conciliar, ¿no? Esas dos corrientes, ¿no? No va a poder ser solo clásico, me refiero a Schiller, por
claro,
supuesto.
Schiller influye muchísimo en él. Este no quiere saber nada de Schiller, lo ve por ahí alguna vez, piensa, este es un geniecillo que me va a hacer sombra y tal, bueno, ¿no? Pero acaban trabando amistad, conociéndose, se llevan muy bien, empiezan a colaborar juntos. Schiller es el que influye en Goethe para que acabe el Fausto, porque Goethe es un hombre que trabaja con mucha lentitud, ¿verdad? Que está años para terminar. Bueno, pues sí, es verdad, creo que no la termina, me parece que se publica póstumamente, y luego el Fausto pues tarda muchísimo en terminarlo, pero gracias a Schiller, que le hace colaborar en unas revistas que él funda, pues escribe. Es el contacto de los genios, porque este hombre, cuando vuelve de Italia, se encuentra muy solo. No está la Stein, bueno, conoce a Christiane Vulpius, que no hemos hablado de ella, pero que es
prácticamente su gran mujer, ¿no? 28 años juntos.
28 años juntos.
La que le dará el hijo, además.
Sí, bueno, le da, me parece que 4 hijos, pero 4 se mueren. Uh-huh. Y entonces uno se queda vivo. Y bueno, Schiller, pues es. Pero a esta mujer era una mujer del pueblo, era una mujer que no era nada intelectual, y entonces, pues él se encuentra muy solo, y en Schiller encuentra a su alma gemela, ¿no? Uh-huh. Cuando muere Schiller es una tragedia para Goethe, y ahí su productividad desciende muchísimo.
Claro, solamente por mencionar, por supuesto, aparte de Fausto, esa primera parte en 1808, que, bueno, tendría su segunda parte nada menos que en 1832, justo el año.
No era capaz de terminarla.
Efectivamente, pero es que aparte de eso, bueno, pues no hemos dicho nada de poesía y verdad, la que es la autobiografía, ¿verdad? O las afinidades selectivas, que es, dicen su Werther de los años 60. Claro, esas obras por sí solas ya nos darían para otro programa.
Sobre todo, esta traducción de poesía y verdad es magnífica.
¿Qué traducción? La que
traducción
tenemos aquí, que es de...
De Alba...
Sí, que es de Rosa Sala.
De Rosa Sala, sí, traducida por Rosa Sala, que, bueno, para nuestro gusto, de los dos que estamos aquí, ¿verdad? Es nuestra traductora favorita de Goethe.
Sí, hay que reconocerlo.
Y aparte de todas esas obras, que darían, ya digo, para otro programa, pues tenemos también la elegida de Marienbad, que es un texto, bueno, pues que Goethe escribe cuando él pretende casarse por segunda vez. Ha muerto su mujer, la Vulpius, y él pretende casarse por segunda vez cuando tiene más de 70 años con una joven de 17 o 19. Teníamos esa duda respecto a la edad, pero en cualquier caso, como no puede casarse con ella, pues escribe este texto la fecha de su publicación, 5 de septiembre de 1823, para algunos debería de ser una efeméride, nada menos.
Para Stefan
Zweig. Stefan Zweig, que por supuesto adora este poema, ¿no? Y entonces él dice que esto debería ser una efeméride nacional, pues al estilo del Ulises de Dublín, ¿no? Que se celebra cada año.
Es que Stefan Zweig, escribió, sobre este... Un texto en Momentos Estelares de la Humanidad. Uno de los ensayos es sobre Goethe, volviendo ya después de ser prácticamente rechazado por la familia de esta joven. En el viaje de vuelta escribe esta elegía, que realmente es preciosa y que está muy bien traducida también por Rosa Sala. Y entonces Stefan Zweig describe, se mete muy bien dentro de los sentimientos de Goethe, y dice que sí, que esto debería ser, celebrado por todo lo alto, y yo pienso que también debería ser así.
Bueno, en cualquier caso, no es que nosotros queramos ya con Goethe, pero apuntaba yo que su muerte ocurre en 1832, y ahí hay unos últimos años muy fructíferos, a pesar de la edad, sus conversaciones con Eckermann, todo el flujo, la riada de ilustres artistas que van a verle. No sé si quieren poner sobre su tumba algún epitafio.
Entierran junto a Schiller, no me acuerdo si hay un epitafio. Los he visto, la tumba esa en Weimar, pero no lo recuerdo. No sé.
Claro, porque además Luis Fernando ha estado allí, lo conoce, allí parece ser que se respira Goethe, a
por
pesar de la tumba, más allá de eso, realmente Goethe está presente todavía.
Sí.
Muy bien, para los que quieran saber más de Goethe, no estaría de más, ¿verdad?
No, ir un a Weimar, viaje. Desde luego, es una ciudad muy bonita, en fin, merece la pena.
Este es el espacio dedicado a todos ustedes, los oyentes, en el que todos los que nos escuchen en directo pueden intervenir, contarnos cuáles son sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono 91-389-2427. También, como siempre, tenemos entradas de teatro para los que nos llamen. Hoy les invitamos a ver Casa con dos puertas, mala es de guardar, una de las piezas maestras de la comedia barroca, una de las obras fundamentales de Calderón de la Barca, que precisamente fue un autor muy admirado por Goethe. Esta obra se representa en el Teatro Galileo de Madrid, en la calle Galileo, por la compañía del director de este teatro, Canseco. Se trata de una comedia de enredo, que siguiendo los parámetros clásicos se reproduce en una corrala de la época, pero tiene una mentalidad moderna, una forma de hacer del siglo XXI. La risa está asegurada en esta obra, en la que entre sus personajes encontraremos dos damas, dos galanes, dos criados, dos hermanos, dos historias y dos puertas. Unos entran y otros salen, unos suben y otros bajan. Peleas y confusiones en las que todos se divierten y enamoran. Tenemos entradas para ver Casa con dos puertas, mala es de guardar, para este viernes a las 8:30 p.m. Así que llámenos, 91-389-2427. creo que tenemos un oyente al otro lado del teléfono. Hola, ¿con quién hablo?
Hola, Nieves, soy Carmen González. Hablé contigo el otro día.
Ah, sí, que nos llamó. Efectivamente, nos llamó, pero no pudo entrar. ¿Qué tal, Carmen? ¿Ha estado escuchando el programa? ¿Qué le ha parecido?
Pues encantador, porque la verdad es que hacía tiempo que no oía hablar de Goethe a profundidad y con esa gracia, ¿no? Y en su día, pues, leí alguna cosita de él y también sé de su influencia en Espronceda, por ejemplo, en el Canto a Teresa. Y, en fin, que he estado, la verdad es que he estado sin hacer otra cosa, escuchándoos.
Muy bien, pues gracias de parte de todos los que estamos aquí, por supuesto, y no sé si nos quería comentar algo más, Carmen.
No, simplemente las gracias a vosotros, ya te lo dije el otro día en privado, ¿no? Pero me parece exquisito que exista un programa como el vuestro, ¿no?
Bueno, y oyentes como usted.
Que fomente el amor
usted
a los libros, ¿no? Y al pensamiento y a la humanidad, o sea que... encantada, vaya, de conoceros y de seguiros los martes, como ves.
Muchas gracias, Carmen, porque además es una de nuestras oyentes fieles, que, bueno, yo siempre digo que no tendremos grandes audiencias, pero desde luego las tenemos las más fieles de este planeta.
Desde luego, yo, vamos, que me gusta la cultura, la verdad, y bueno, pues siempre que se puede ir al teatro y encima gratis, pues mucho mejor, ¿no?
Claro que sí. Pues aquí estamos para fomentar el teatro, las artes y los libros. Y muchas gracias por llamarnos y que, bueno, pues que nos siga escuchando todas las semanas.
Bueno, sí, si hace falta, yo seguiré llamando.
Bueno, eso cuando quiera, eso no es necesario, pero vamos, cuando quiera sí nos gusta también que nos saluden por teléfono, ¿de acuerdo?
Vale, muchísimas gracias a vosotros y... de verdad, enhorabuena por el programa.
Un abrazo, Carmen.
Adiós.
Creo que Ana María Ballesterbón nos quería leer un texto de Goethe, por lo menos que leamos algo de él, ¿no?
Voy a leer una estrofa de la Elegía de Marimba que hemos elegido antes con Luis Fernando, que nos parece que expresa muy bien la filosofía, una filosofía de Goethe, que dice: por eso haz como yo y con juicio alegre encara el instante, no esperes más, corre a buscarlo, vigoroso e indulgente, sea en tus actos o en el gozo de amar. Si sabes ser niño, allí donde te encuentres, lo serás todo y no podrán vencerte.
Bueno, precioso.
Precioso, sí, eso es la filosofía de la vida de Goethe, ¿no?
Sí. Yo la verdad es que me gustaría saber si Goethe sigue siendo un gran autor en Alemania como lo ha sido hasta hace poco, ¿no? Sí, yo oía que se le recitaba sus poesías en el colegio. Supongo que sí, ¿no? Que es algo que no va a pasar, ¿no? Que cuando yo decía que cuando cumplamos los 200 años de su muerte,
sí,
seguirá siendo...
Yo todavía me
genio.
Sé las baladas que me hacían aprender de memoria de Goethe y la verdad es que lo agradezco.
Incluso podríamos decir que es el primer gran autor europeo también, como se ha dicho, además de bueno, pues el gran autor alemán, que dado también su transnacionalismo, pues puede considerarse ese primer gran autor europeo.
Y el primer escritor de bestseller, porque el Werther causó una verdadera revolución. Sí, desde luego, es el primer escritor, bueno... Sería Cervantes, quizás.
Bueno, aquí tendríamos una pequeña diferencia.
Pero bueno, es muy importante decir que en Alemania decir Goethe es siempre contraponerlo Nietzsche. Entonces, eso es muy importante porque Goethe simboliza lo bueno, lo mejor de la cultura de Alemania. Mientras que Auschwitz significa la barbarie, Goethe significa lo mejor, ¿no?
Este es el espacio que le dedicamos a la literatura de mujeres para darle visibilidad. Nos quedan muy pocos minutos, pero damos la bienvenida a María García Zambrano.
Buenas noches.
Hola, buenas. ¿Qué tal, María?
¿Qué tal?
Bueno, tenemos muy poco tiempo. Yo creo que tenía María García Zambrano preparado algo, además, alemán hoy.
Sí, bueno, tenía dos mujeres, una es austríaca y, bueno, no sé bien cómo se dice, a ver si me ayudáis. Yo lo digo tal cual, Ingeborg Bachmann.
Bueno, pues aquí rápidamente ya lo han corregido, Ingeborg Bachmann. Y bueno, pues si quieren nos habla de ella y dejamos la otra autora para más adelante.
Sí, bueno, pues la verdad es una de las mejores poetas de la segunda mitad del siglo XX en lengua alemana, ¿no? Ella es austríaca.
Uh-huh.
Y bueno, y es también, además de poeta, es novelista, ensayista. Nació en el 23 y murió en el 73, o sea que bueno, hace ya algunos años. Y hay una obra suya que me parece magnífica, que se llama Invocación a la Osa Mayor, que está editada por Hiperión y que, bueno, que tiene unos poemas. Además, esta autora canta mucho a la tierra, ¿no? A la tierra, bueno, alemana, austríaca, ¿no? Y me parece un libro muy, muy, muy bonito. Uh-huh. Y además uno de los mejores,
María,
en lengua,
pues,
alemana.
Si le parece, lo vamos a dejar aquí y la próxima semana seguimos con esta autora alemana y la otra, porque ya me está diciendo que nos tenemos que despedir.
De acuerdo.
Un abrazo. Decía Thomas Mann que Goethe siempre es el último, el que tiene razón, que no se acaba nunca de verlo bien, que es como un laberinto, pero esperamos que ese laberinto, pues hoy, gracias a este programa, tenga un poquito más de luz. Tenemos que irnos. Gracias, por supuesto, a todos los que nos han escuchado, a todos los que han participado en este programa. El próximo martes 5 de febrero cambiamos de tema radicalmente. Aterrizamos en España y preguntamos a dos nuevas editoriales cómo es hacer libros en nuestro país. El programa se llamará así, Nuevas Editoriales, y estarán con nosotros Salto de Página y la editorial Impedimenta. Seguimos trabajando en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el martes que viene. Que sean muy felices.